¿Dónde entran las rotaciones, la MOA tan difundida, como decíamos, en todo el país, pero particularmente en la región este?
En el este, exactamente. Bueno, mirá, nosotros venimos trabajando, la Sociedad Fomento Ortiz viene trabajando en MOA desde la década del 90, en un cultivo que hizo su aparición, te diría, en Uruguay en la década del 80, proveniente de Argentina. Hoy en Argentina se plantan unas 250.000 hectáreas de MOA, por supuesto con variedades propias de ese país, y en Uruguay ha crecido de manera muy importante en los últimos años, y hoy podemos decir que en Uruguay se plantan unas 100.000 hectáreas. Te diría que el 10% de lo que se planta de soja hoy no es poco relevante, ¿no? Uh-huh. Que mucha gente de repente no la considera. Y en realidad nosotros lo que hemos hecho es pruebas, como te digo, de ensayo y error, porque no hay demasiada información. En MOA se ha investigado muy poco en el Uruguay. Hay únicamente una publicación que la hizo el ingeniero Terra de Línea 33, que está muy interesante. Y bueno, en realidad nosotros lo tomamos como un cultivo para producción de semillas en la década del 90, a mediados del 90, y lo fuimos desarrollando. En un principio Uruguay tenía o trabajaba variedades argentinas, fundamentalmente basadas en cultivar yaguané, pero bueno, después se fue perdiendo la identidad varietal y durante mucho tiempo se comercializó en Uruguay MOA, pero no tenía, no había una variedad. Bueno, como nosotros, para nosotros y para los productores de la zona era un cultivo interesante, trabajamos en la generación de una variedad, ayudados por el ingeniero Juan Carlos Millot, por Papate Millot. Uh-huh. El resultado del trabajo fue la generación de tres MOAs, de tres variedades, que la mandamos a evaluar a INACE, y bueno, quedamos con la número 3 en realidad, y hoy la variedad que se comercializa, la SFRO3, que es la única variedad nacional que hay en Uruguay, y que bueno, que la Sociedad Fomento la generó hace 3 años, y es una variedad de uso público. O sea, aquellos productores que hacen semillas no tienen que pagar regalías a nadie, porque es una variedad libre. Un poco lo que vos me preguntabas, yo creo que el otro día nosotros nos invitaron a participar de una jornada en Prolesa, entonces me pidieron que hiciera una presentación. Entonces, a veces uno tiene que ser lo más práctico posible, y cuando yo me puse a hacer la presentación, digo, bueno, ¿qué características tiene la MOA? Que es un poco lo que tú me preguntabas. Uh-huh. Y viste que está muy de moda la selección uruguaya, el fútbol.
Exacto.
Yo a la MOA la veo una cosa, todo terreno, ¿no? Que anda en todos lados, que funciona en todos los suelos. Y a mí lo primero que me viene a la mente es el cacha de Evalo Río. Entonces, yo comparo la MOA y digo, mira, para mí la MOA es la número 5 de la selección, ¿viste? Es decir, un cultivo que por las características que tiene, creo que se personaliza en ejidio, como dice.
Es guerrera, como el cacha, ¿no?
Es un poco así, digo, y mucha gente se reía cuando yo puse la foto de ejidio, pero me pareció sumamente explicativo. Entonces, bueno, un poco a tono de chiste te lo comento por ahí.
Está bueno. Digo,
y por qué en realidad la MOA es parecida a este jugador. Digo, porque generalmente cuando nosotros definimos dónde la vamos a usar y por qué, primero que nada, que la MOA fundamentalmente se utiliza para producción de fardos de alta calidad, porque no es un cultivo que resista, que se adapta al pastoreo, ¿está? Las raíces son muy pequeñas, muy muy chicas, entonces cuando la gente la hace para pastoreo se arrancan muchas plantas y da un buen volumen al primer pastoreo, pero no tiene prácticamente rebrote. Salvo que se maneje con cortes, con segadora, uh-huh. Entonces dárselo cortado al ganado, bueno, ahí daría quizás 2 o 3 cortes. Pero en pastoreo directo se arrancan muchas plantas y prácticamente el uso es mucho mejor sembrar un sorgo forrajero como explicó el ingeniero Parrachón en tu anterior programa, y creo que el uso es más bien para fardos. ¿Por qué para fardos? Porque bueno, tiene justamente las características agronómicas que tiene la MOA de adaptarse a amplios periodos de siembra. Se puede sembrar desde fines de octubre a enero. La plasticidad que tiene por funcionar en diferentes tipos de suelo. Otra característica fundamental de la MOA, el corto periodo de crecimiento. Nosotros a los 70 días podemos estar haciendo un fardo con un volumen de materia seca realmente muy importante, por encima de los 6.000 a 7.000 kilos de materia seca. La velocidad de crecimiento que tiene, es decir, es de las pocas gramíneas que puede llegar a crecer más de 100 kilos de materia seca por hectárea por día. Su gran adaptación, como te decía, a los diferentes suelos, pero también una característica propia de la MOA es crecer en ambientes con déficit hídrico bastante pronunciado. Yo le doy una gran importancia a esa característica, porque hoy, por ejemplo, que se están definiendo las áreas de cultivos, tenemos que pensar en maíz, que hay zonas que se puede plantar, que tienen capacidad de retención de agua en los suelos, que necesitan unos 500 milímetros en su ciclo. Si hablamos del sorgo para grano, ¿verdad? Precisamos 300 milímetros en el ciclo. Hay información nacional de que una MOA con 130 milímetros en el ciclo puede llegar a dar buen volumen de pasto y semilla, cosa que es de una importancia muy grande y que es una característica propia de la MOA. Justamente por la poca, de repente por la relación espiga-planta que tiene, por la disposición de las hojas, por la relación hoja-tallo, que son características propias de la especie, la hacen extremadamente adaptada a situaciones de déficit hídrico. Entonces, en los últimos veranos que hemos tenido, que han sido realmente secos, cuando uno va a definir la siembra, es bueno pensar en este cultivo, ¿no? Y también, no solo pensar en el verano seco, recién hablábamos de la cantidad de heladas que han habido en invierno, y tener la posibilidad de reservas forrajeras en base a fardos es también una seguridad o un colchón que uno tiene para poder de alguna manera afrontar esos déficits de forraje, más allá de que tengas verdeo, que se lentece el crecimiento en invierno, y ni que hablar de campo natural, que pues, nosotros vimos en este último mes que están quemados como con glifosato, y la oferta de forraje es prácticamente cero, ¿no?
Pepe, redondear más.
No, simplemente eso digo. La otra característica es la amplia adaptación a diferentes tipos de suelos. Tú decías que en esta zona, bueno, es un poco la capital de la MOA, pero sí lo que es claro es que se puede plantar en todo el Uruguay. Es decir, tiene una adaptación a todo tipo de suelos, así que no es una cosa que sería característica para el este del país. Es un poco lo que te quería redondear. Que nosotros no podemos sembrar en suelos que tengan menos de 18 grados de temperatura. ¿Qué te indica eso? Que bueno, las siembras a veces tempranas que se pueden hacer con sorgo no sirven para la MOA. Es decir, tenés que entrar del 15 de octubre en adelante, ¿tá? Y quizá también a los primeros días de noviembre en el sur, porque esas temperaturas en suelo se dan más bien entrado noviembre.
Sí.
¿Y qué pasa? La MOA tiene, dentro de todas las bondades que yo te nombré, tiene algunas características que también hacen a su especie, que es el lentísimo establecimiento que tiene. Yo siempre digo, después que siembres MOA, no vayas por un mes a esa chacra, porque vas a decir, no, mirá, me engañaron, porque ves una planta acá, otra allá, y si hay poca humedad, eso todavía se ve mucho más marcado. Entonces digo, la MOA tiene también esa característica, y hay que tener mucho cuidado, porque hay tres partes del proceso que son muy importantes, que son la implantación, la emergencia y el macollaje de la MOA. Si no hay agua en el suelo, la MOA nace muy despareja, tiene que haber humedad, y tener la precaución de no sembrar a más de 2,5 centímetros de profundidad. Es una semilla muy pequeña, y nosotros tenemos que tener en cuenta, no solo para la MOA, sino para todas las especies, que no podemos sembrar más allá de 2,5 veces su tamaño en profundidad.
Claro, si no tengo un problema en la emergencia, se nos complica.
Una ley general. y si la metemos muy 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 abajo en el suelo, tiene problemas de emergencia. Y además tiene una muy baja capacidad de macollaje, o sea que tenemos que tratar de que todas las semillas que nosotros sembramos tengan las mejores condiciones para nacer. Así que son de alguna manera
cosas
que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Más allá de la rusticidad que tiene, si bien es una cosa rústica, pero tampoco es Superman.
Sí, no, por supuesto.
Entonces digo, tenemos que darle un buen barbecho.
El cacha es fuerte, pero es un ser humano.
Exactamente, es un ser vivo. Es un ser vivo. Después digo, bueno, se puede hacer sobre siembra convencional, se puede hacer en siembra directa, se puede sembrar al voleo o en líneas. En la medida que sembremos en línea, podemos bajar la densidad de siembra a unos 20, 25 kilos. En la medida que la hagamos al voleo, quizás un poquito más. Si la hacemos en siembra directa, obviamente hay que ir a unos 30 kilos por hectárea. Sabemos que en siembra directa hay que aumentar un 20% las densidades. Cosas que bueno, son más que propias de la especie, propias de la tecnología con que lo hagamos, ¿no? Uh-huh. Después, en lo que es requerimiento de fertilización, es necesario hacer algún análisis de suelo para saber cómo estamos. Yo creo que entre 8 o 10 partes por millón en el suelo de fósforo no habría inconveniente. No responde a más de 100 kilos de urea en la refertilización con nitrógeno. Uh-huh. Es totalmente antieconómico, porque nos puede pasar que se nos vuelque. Y no hay más respuesta por encima de 100 kilos de urea. O sea que eso te da la pauta de que es un cultivo muy barato, bastante seguro, porque seguro se lo llevaron preso, pero digo, con muy poco dinero nosotros podemos estar instalando un verdeo que lo podemos hacer fardo y que nos va a dar un fardo de muchísima calidad. Uh-huh. Otra cosa importantísima, me parece a mí, es en qué momento se hacen los fardos de la moa. Uh-huh. Yo creo que ahí hay a veces algunas equivocaciones de las decisiones. Mucha gente piensa que la moa hay que hacerla cuando está espigada y está con grano. En realidad, los análisis de calidad de los fardos te dicen de que tenés que hacer la moa, tenés que hacer el fardo de moa cuando la moa está en el embuche, o sea, que no ha sacado todavía la panoja. ¿Por qué? Porque los granos que tú puedas enfardar van a pasar de corrido a través del tracto digestivo de los rumiantes, porque no lo pueden digerir. Entonces, lo único que lográs es un poco más de producción de materia seca, pero una pérdida muy importante de calidad.
Exacto, exacto.
En digestibilidad y en proteína. Los niveles máximos de digestibilidad y proteína que hacen la calidad del fardo se logran al embuche de la moa y no cuando la moa está con la panoja afuera del cultivo. Eso es una cosa que hay que tener bien en cuenta. ¿Cuándo se logra ese momento? Entre los 70 y 80 días de la emergencia del cultivo. O sea que es otra de las bondades que tiene que vos, un poco más de 2 meses, si sembraste en noviembre, te diría que en fines de enero, noviembre, diciembre, en los primeros días de enero estás haciendo el fardo de moa. Te deja libre muy temprano esa chacra y vos podés después posteriormente elegir si plantás un verdeo o si haces una pradera. Creo que esa es otra de las cosas muy buenas que tiene la moa, lo que es el ciclo tan corto y la alta producción de materia seca que te genera.
Lo que siempre hacemos, Mariela, es un poco ver cómo vive la gente, no solamente la parte productiva, que es importante, sino también, bueno, ver un poco cómo está, en qué zona viven, con quién hace las cosas, ¿verdad? Nos decías un poco por línea interna, tú tenés 50 años, sos soltera, vives con tu mamá, ¿te ocupas tú sola de todas las tareas o tienes algún empleado?
No, tengo una persona que hace muchos años trabajó con mi padre, porque esto fue, empezó mi papá falleció hace 18 años, quedamos trabajando con mamá, y como que heredamos una persona, se jubiló con nosotros y es parte de nuestra familia, es él también, y convive con nosotros, y aparte es el que me ayuda, hoy estoy trabajando con las ovejas, es el que me ayuda a la toma y eso.
Está bien, así que...
Y si no, específicamente pago a alguien, si es más algún trabajo, otro trabajo de alambrada, y eso sí, ya se contrata a alguien.
Seguro.
Que nos ayude, ¿no?
Así que bueno, ya es parte de la familia, entonces.
Sí, esa es una parte de la familia nuestra también.
Está bien, está bien. ¿Qué área explotan, Mariela?
398 hectáreas.
Correcto. ¿El sistema productivo es con ovinos y vacunos?
Y vacunos.
¿Criador?
Y vacuno, de cría.
¿Criador en los dos, no?
Sí, de los dos criadores. Tengo la recría, ¿no? Conservo la recría.
Correcto. ¿En ovinos que los corderos los vendes para que otros los invernan o los invernas tú?
No, hay años que he llegado a invernar. Después se hizo un proyecto por por el, un proyecto salió ovino y hicimos un grupo de productores y hicimos una invernada de cordero que se sacaba. Bueno, se tuvimos que terminar eso y bueno, este año los tuve que vender a los corderos, no lo pude terminar, pero si no puedo hacer algún proyecto, si sale algún proyecto o algo en conjunto de con productores de grupo, se terminan los corderos también vendiéndolos. Mm.
En lo que son los vacunos, me decías que haces hasta la recría.
Sí, solo la recría.
Correcto. Marcelo Pereira, que es nuestro compañero y que fue un poco, ¿no?, y que nos arrimó la posibilidad de charlar contigo. ¿Qué es lo que han hecho? Tú me decías incluso, bueno, que también participas de un grupo, en fin, sí. Y más lo que... ¿Qué destacarías tú de lo que han hecho en el manejo de campo natural? Es decir, ¿en qué ha contribuido a mejorar tu base forrajera?
Y fue las subdivisiones que pude hacer, empezar a hacer subdivisiones. Había empezado a hacer las divisiones, pero no tenía agua. Uh-huh. Se entró en un proyecto de sequía, me hicieron un pozo, se hizo un pozo, y después se entró en un PPR, hicimos un tanque australiano, y ahí sí se pudieron poner bebedero en cada potrero, y las subdivisiones se pueden manejar mucho mejor, y ahí el campo natural se puede dejar semillación en primavera y se puede guardar algo para el invierno también. Entonces, con las subdivisiones se pudo empezar a manejar mucho mejor el campo natural y se empezó a refortalecer mucho campo que había sido el chácara antiguamente. Se está viniendo muy bien el campo natural, ¿no? Uh-huh. Le ha costado, pero está viniendo.
Está bien. Tú decías una de las cosas, bueno, de las subdivisiones. En este momento, ¿con cuántos potreros cuentas?
Y en este momento tengo 22 potreros.
Ajá. En cuanto a la... ¿a qué es lo que te permite esa subdivisión? Tú me decías, ¿no? Tener diferimiento de pasto, manejar mejor la semillación. Pero también manejaste alguna otra cosa tan importante como es la carga, ¿verdad?
Sí, eso fue una de las cosas principales cuando empecé, porque llevo carpeta verde. Cuando se empezó a trabajar fue el problema de la carga. Siempre tengo problemas con la carga. Miguel, la gran discusión que Marcelo tiene de pincharme de las orejas es el problema de la carga. Siempre me estoy pasando la carga. Uh-huh. Pero una de las cosas principales es el manejo de la carga, sobre todo los lanares, ¿no? Porque si no, el vacuno es el que se perjudica. Que si uno tiene los animales a mucha cantidad, la verdad que no. Y en el invierno siempre, yo gracias a Dios nunca he perdido animales por flaco, vamos a decir. Pero uh-huh. Pero siempre he mantenido la carga, la respeto mucho eso de la carga. Me paso, sí, estoy un poquito pasada, pero siempre trato de respetarla porque si no, sobre todo la recría la que sufre más. Cuando llega el entore, que entoro a los 2 años, con 280 kilos, no me llega la vaquillón. Uh-huh. Si yo la... Porque siempre, si no, la vaca cría va perjudicada, o si no la recría, entonces alguien siempre va a tener que sufrir. Y si no, ya ahí ya se empieza a perder. Si no llegan a eso, ya es una pérdida, ¿no?
¿Cómo paren la lo que es el rodeo de cría, digo?
Sí, la entore, sí.
Sí.
Sí, lo hago, lo empiezo el 15 de octubre, empieza la vaquillona, y todo el 15 de octubre y el 1 de noviembre las vacas ya de segunda cría y el rodeo general, ¿no?
Uh-huh. Está bien.
Y las ovejas lo mismo, las ovejas. Y no había empezado con la esquila preparto y este año con el grupo y todo me empezaron a apoyar, que era de una de las cosas que siempre estaba dejando. Y en el grupo de cordero que hicimos me empezaron a decir que lo hiciera, y este año estoy en esto.
Está bien. ¿Qué experiencia te ha dejado el trabajo en grupo, Mariela?
Ah, muy lindo. Me gusta mucho trabajar y ahora está por salir un proyecto nuevo vino y estamos siendo grupo nuevamente a ver si podemos salir otra vez. Estamos con un ingeniero a ver si podemos hacer este nuevo grupo y ese nuevo proyecto, ¿no? Deja algo y deja algo con los vecinos también de ya no es aquel de vernos en alguna reunión o algo, sino tenemos muchas cosas en común y en las reuniones se habla mucho. Y una de las experiencias mías fue que nací a la esquila y ellos mismos me empezaron a decir que como que me apoyaban, ¿no? Y ahora me llama, que cómo te fue, qué hiciste, qué no hiciste, cuándo. tengo que sacar las capas, qué tengo que hacer, como que otro apoyo, más allá de que se trabaja con los técnicos, con la gente del sur, pero el productor, vamos a decir, el vecino, el familiar más cercano, te da un apoyo mucho mejor, ¿no?
Sin duda, ¿no? Yo creo que es una gran verdad lo que tú decís. El vecino es el vecino, digo, el técnico por supuesto no te puede guiar, pero después las decisiones, bueno, hay que conversarlas con la almohada, y si se tiene un vecino...
Eso por supuesto, ¿no?
Pero si se tiene un vecino también con el cual charlar y que nos dé quizás una mano o bueno, nos ayude a no cometer errores, sin duda que es importante. Mariela, yo no te quiero interrumpir, sé que estás trabajando con las ovejas, que bueno, que hay tiempo amenazante, así que no queremos más interrumpir tu trabajo. Realmente fue un gusto haber charlado contigo. Y bueno, adelante, ¿no? Yo creo que...
Igualmente, muchas gracias, cualquier cosa estamos a las órdenes. Marcela Pereira sabe dónde está.